Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Prestigiosas organizaciones internacionales apoyan nuevo centro para documentar la represión en cárceles de Cuba. Otro accidente de camión convertido en autobús deja 21 heridos, 6 de ellos graves en Guantánamo. No se detiene el flujo migratorio en la selva del Darién, afirman autoridades panameñas. Representación de jesuitas en Centroamérica critica al régimen de Nicaragua por medidas contra la orden religiosa. El expresidente Donald Trump se presenta hoy en una cárcel tras ser imputado por presunto esfuerzo para revertir el resultado de las elecciones de 2020. Vladimir Putin rompe el silencio sobre accidente aéreo en el que habría muerto el jefe del grupo paramilitar Wagner. Y el grupo BRICS anuncia la admisión de 6 nuevos miembros, entre ellos Irán y Argentina.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio B, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura anunciaron su respaldo al nuevo Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, cuya presentación está prevista para el día de hoy. La nueva entidad fue creada para monitorear incidentes represivos al interior de los centros de detención del país y sistematizar informaciones sobre el sistema penitenciario cubano posterior a 1959. La directora de investigación de Amnistía Américas, Astrid Valencia, confirmó que estará presente en el evento. Otros participantes serán Olga Guzmán Vergara, consejera de Derechos Humanos de la Organización Mundial contra la Tortura, el expreso político cubano José Díaz Silva, el activista cubano Marcel Valdés y la activista cubana Camila Rodríguez. El nuevo Centro de Documentación de Prisiones Cubanas es el resultado de la expansión de la campaña Numeral Miren las Prisiones de Cuba, desarrollada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos Justicia 11J, surgido tras la ola represiva que siguió a las protestas del 11 de julio de 2021. A propósito sobre este evento de Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura, Martín Noticias conversó en este día con el activista cubano Marcel Valdés, quien destacó la importancia de defender a los presos políticos y divulgar la realidad de una dictadura que aplasta todos los espacios cívicos.
Y básicamente va a ser todo lo que tenga que ver presos políticos, prisiones, enfermedades de los presos políticos, denuncias. Todo este tipo de cosas son muy importantes porque nos nutrimos entre todos de todo lo que está sucediendo y es más fácil a la hora de denunciar, es más fácil a la hora de presentarle esto a modo de hacer presión a cualquier organismo internacional, a cualquier gobierno, porque va a estar respaldado por organizaciones que están institucionalizadas en los países, ¿no?, en el mundo, y para tenerlo y trabajar como más organizado, de manera organizada, buscar ya por nombre, listas, padecimiento de los presos, cómo están las prisiones, tener todo bien hecho y a la misma vez para que la gente lo escuche, porque esto se va a hacer en vivo, para que la gente lo escuche, para que la gente sepa lo que se está haciendo y a la misma vez también es bueno que todo esto le llegue a los presos políticos de todo este trabajo que se está haciendo, que es diario. Esto es necesario hacerlo, número uno, la prioridad, los presos políticos, y número dos, porque en Cuba hay una dictadura, en Cuba hay un sistema que es el comunismo, que no te permite tener acceso a nada.
El preso político cubano Daniel Moreno de la Peña abandonó su huelga de hambre 11 días después de que la iniciara el 10 de agosto, en protesta por los malos tratos de oficiales de la seguridad del Estado. En una llamada telefónica el pasado martes, Moreno relató la causa de su protesta a su esposa, Evelyn Suñé, quien lo informó así a través de Martín Noticias.
11 días plantado en celda de castigo. Él inicia esa huelga porque a él se le viene reprimiendo porque se ponga su uniforme y él no se reconoce como preso común, él se reconoce como un preso político y de conciencia, y él se negó, viene haciendo resistencia con usar su ropa blanca. Antes del 10 por ahí, él me llama y me dice que el teniente coronel Osvaldo Ávalo era el instructor que tenía en Villa Marista. Bueno, se personificó en el combinado del Este con Raúl, el instructor que tuvo Daniel acá en Santiago de Cuba, Operaciones Versalles. Y Daniel me contó que Osvaldo Ávalo le dijo que de esta no lo salvaba nadie, ni aunque buscara el mejor abogado. Le dieron golpe, lo metieron para celda de castigo, le quitaron la ropa blanca y obligado le pusieron la ropa de preso, lo tiraron contra la pared. Él me llamó por teléfono, su voz muy débil, diciéndome que ya había levantado la huelga de hambre, pero renuente a cualquier servicio de la dictadura y que está vestido de blanco.
Evelyn Suñé dijo además que su esposo podría ser trasladado próximamente a una cárcel en Santiago de Cuba, de acuerdo a las afirmaciones hechas a Daniel Moreno de la Peña por autoridades del combinado del Este, donde está recluido. Asimismo, autoridades policiales aún no han cerrado el proceso de investigación al opositor José Manuel Barreiro, residente de Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, acusado de planear acciones violentas contra el Estado. Informa Yolanda Huerga.
El opositor José Manuel Barreiro Rouco continúa en prisión preventiva en el penal Cienfueguero Ariza, a pesar de los esfuerzos de su defensor por cambiar la medida cautelar que le impuso la Fiscalía Provincial.
Ahora nos entregaron un teléfono y nos entregaron la carta y que peritaje había dado negativo, que ahí no había nada que lo involucrara. A él le ocuparon 195 mil pesos y de ese dinero no nos dieron ninguno.
Relató a Martí Noticias Pavel Pérez Rouco, el hermano del preso político.
Ellos andan buscando un supuesto aparato, que según ellos es un teletransmisor y que mi hermano es el que maneja ese aparato, que a través de ese aparato es que se mandan a hacer todas las acciones de terrorismo y eso aquí en Cuba.
Barreiro Rouco, de oficio barbero, fue arrestado el 15 de junio en el municipio Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, incriminado por una relación con presuntos grupos contrarrevolucionarios que habrían planeado ejecutar acciones hostiles contra el país. Juan Alberto de la Nuez, presidente del Movimiento Cubano Reflexión y Reconciliación, del que es miembro Barreiro Rouco, opinó que algo muy oscuro se está tramando contra el opositor.
Si usted está pendiente y le facilitan trabajar, es porque hay un delito que no le van a dar fianza. Acusaron de que él tenía comunicaciones por teléfono e información una laptop, porque él hizo una llamada a la unidad de la policía de cruce amenazando y que él tenía contacto para hacer actos de sabotaje. Todo eso se lo han hecho saber a él y esto eso lo está negando.
A Rouco Barreiro lo acusan del delito de otros actos contra la seguridad del Estado, por el que al menos otros cuatro activistas están en prisión provisional en La Habana: Zulmira Martínez, Yasmani González, Alejandro Garlobo y Daniel Moreno. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
21 personas resultaron heridas en un accidente masivo en el municipio de San Antonio del Sur, en Guantánamo, cuando un camión cargado de pasajeros se salió de la vía y se volcó en un despeñadero, informó la prensa oficial cubana. El periódico local Venceremos señaló en su cuenta de Facebook que 6 de los heridos se reportan de gravedad, entre ellos una niña de 13 años. El chofer del camión, que hacía función de ómnibus de pasajeros, habría perdido el control del vehículo, según dijo a la prensa local el oficial de tránsito de la motorizada en San Antonio del Sur, Jonaidis Furones Pellegrín. Los accidentes de tránsito se han vuelto una epidemia en Cuba y, según datos oficiales, entre enero y mayo de 2023 se registraron 3.620 accidentes de este tipo, con 290 fallecidos y 2.807 lesionados. Aunque las autoridades aseguran que el factor humano es la principal causa de los accidentes de tránsito en Cuba, choferes y peatones señalan el mal estado de las carreteras y vehículos. De otra parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informó nuevamente que reabrirá una oficina internacional en La Habana. La oficina ayudará con el procesamiento de casos y los beneficios de inmigración, incluidas las entrevistas y el procesamiento de los casos pendientes del Programa de Permiso de Reunificación Familiar Cubano y el formulario I-730, Petición de Familiar de Refugiado Asilado. Además, proporcionará otros servicios limitados que pueden incluir el procesamiento de refugiados y la toma de datos biométricos para las peticiones de la visa U. Los servicios estarán disponibles solo con cita previa. También comentó que la oficina en Cuba es parte del esfuerzo del gobierno de facilitar la migración segura, legal y ordenada, y desalentar la migración marítima irregular y peligrosa. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debe presentarse en una cárcel de Atlanta este jueves para enfrentar cargos derivados de un supuesto esfuerzo para revertir el resultado de las elecciones de 2020. Trump, de 77 años, niega haber cometido delito alguno y dijo que esta causa penal, así como las tres anteriores, tiene motivaciones políticas. Desde Washington informa Michelle Sagué.
El expresidente republicano enfrenta 13 cargos por delitos graves, incluido extorsión, por presionar a funcionarios estatales para revertir su derrota electoral ante el presidente demócrata Joe Biden. Su comparecencia en Atlanta será diferente a la de otras, ya que requerirá que se entregue en una cárcel sin una comparecencia ante un tribunal por ahora. A diferencia de otras ciudades que no le exigieron que posara para una fotografía policial, en Atlanta Trump tendrá que presentarse en la cárcel para que le tomen huellas dactilares y le fotografíen. Trump ha negado haber actuado mal y ha atacado el caso por considerarlo políticamente motivado. No se declarará culpable en esta comparecencia. Acordó pagar una fianza de $200,000 y aceptó condiciones de fianza que le impedirían amenazar a los testigos o a sus 18 coacusados en el caso. Trump, que es el primer expresidente estadounidense acusado de delitos, enfrenta 91 cargos penales distintos en total. El caso en Georgia marca la cuarta acusación de Trump. Hace 2 semanas fue imputado por un gran jurado de Washington de 4 cargos por supuestamente intentar revertir el resultado de los comicios del 2020 y de alentar el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Además, en Nueva York, Trump ha sido imputado de 34 cargos por pagos a una actriz porno para comprar su silencio durante la campaña electoral del 2016. La otra causa penal es en la Florida, donde está acusado de 40 cargos por sustraer ilegalmente y mantener en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca. 9 de los 18 coacusados de Trump en el caso de Georgia, incluido su ex abogado Rudolph Giuliani, se entregaron a las autoridades. Los 8 restantes enfrentan una fecha límite el viernes para cumplir o enfrentar arresto. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Michelle, se ha informado que el expresidente Donald Trump se estaría entregando hacia las 7:30 de esta noche para someterse a la justicia. También se ha sabido que Mark Meadows, quien fuera jefe de gabinete del expresidente Trump, se entregó hoy a las autoridades de la cárcel del condado de Fulton en el estado de Georgia, donde está imputado junto al exmandatario de haber intentado manipular los resultados de los comicios de 2020. Meadows acudió a la prisión en la ciudad de Atlanta para que le tomen huellas dactilares y una fotografía para su ficha judicial, quedar posteriormente en libertad bajo una fianza de $100,000. El ex jefe de gabinete había intentado evitar este proceso al solicitar que su juicio se trasladara desde una corte estatal de Georgia a un tribunal federal, pero la petición le fue denegada. Hablando también de política, el primer debate republicano marcó anoche las diferencias y demostró algunas coincidencias entre los 8 aspirantes republicanos a la nominación presidencial, informa Paula Díaz.
Los 8 precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos hablaron de economía, el cambio climático, la influencia de China y la India, la guerra de Ucrania, el acceso a las armas, educación e inmigración. En el tema del aborto, chocaron especialmente Mike Pence y Nikki Haley.
No hagas que las mujeres sientan que tienen que decidir sobre este tema cuando sabes que no tenemos 60 votos del Senado en la Cámara.
El 70% de los estadounidenses apoya la legislación que prohíbe el aborto.
Haley refutó diciendo que el 70% del Senado no lo hace.
We need to send Joe Biden back to his basement.
Ron DeSantis dijo que militarizaría la frontera para detener el flujo de fentanilo y el cruce irregular de migrantes. Tim Scott recalcó que se debe terminar el muro fronterizo. Barroso. Los demás precandidatos coincidieron en la necesidad de reforzar la seguridad en la frontera y de contratar más agentes para la patrulla fronteriza. Durante las 2 horas del debate transmitido en vivo por la cadena Fox News, los precandidatos también abordaron la situación legal del expresidente Donald Trump y reconocieron que el exvicepresidente Mike Pence hizo bien el 6 de enero del 2021 al certificar las elecciones que le dieron el triunfo al presidente Joe Biden. Ante la pregunta de la presentadora sobre si Pence hizo lo correcto, el primero en contestar fue Tim Scott.
Absolutamente, él hizo lo correcto.
El exgobernador de New Jersey, Chris Christie, cuestionó las decisiones y actuaciones del expresidente Trump y dijo que se debe dejar de normalizar semejante comportamiento. El expresidente favorito entre los votantes republicanos, según las encuestas, declinó participar en el debate. Un grupo de sus seguidores y su hijo, Donald Trump Jr., estuvieron presentes en el debate. Paula Díaz, Voz de América.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha felicitado a Ucrania este jueves en el aniversario de su independencia. El 24 de agosto es una fecha que refleja la independencia, la soberanía, la democracia y el orgullo del pueblo de Ucrania, dijo Blinken en un comunicado. Este día, afirmó el secretario de Estado, también marca un año y medio de la brutal guerra lanzada por Rusia contra Ucrania. Han sido 18 meses de agresiones sin sentido, causando muertes y destrucción, afirmó Blinken. También reiteró que Estados Unidos seguirá dando su apoyo a Ucrania en sus esfuerzos para defenderse, recuperarse y crecer en el futuro. En otra información, un juicio de 21 estados de Estados Unidos contra el paro humanitario comienza hoy en Texas. Los estados exigen la cancelación del programa que beneficia a ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Los demandantes, encabezados por la Florida y Texas, acusan al Departamento de Seguridad Nacional y a su titular, el cubano-americano Alejandro Mayorkas, de violar la Ley Federal de Inmigración y de extralimitación del Poder Ejecutivo. El gobierno del presidente Biden alega que tiene el poder de usar el paro humanitario de esta manera y atribuye a esa medida la reducción de los cruces fronterizos ilegales. Hablando de migración, el flujo por la selva de Panamá, el tapón del Darién, no se detiene, informaron autoridades del país centroamericano.
Según el Departamento de Migración de Panamá, hasta el 17 de agosto, cerca de 300.000 personas cruzaron la selva del Darién en la frontera con Colombia en 2023. La cifra es muy superior al récord de todo el año anterior, cuando 248.000 migrantes atravesaron la jungla con rumbo a Estados Unidos. A este ritmo, las autoridades panameñas estiman que a final de año, unos 400.000 migrantes habrán cruzado el Darién. El gobierno de la nación centroamericana denuncia falta de colaboración de otros países de la región. La frontera natural del Darién se ha convertido en un corredor para los migrantes pese a estar plagado de peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y bandas criminales que los extorsionan.
Dios y la Virgen me dio la fuerza de voluntad y pasé el Darién. Yo me vine por el Darién y duré 8 días en la selva, 3 días sin comer, de baño nos mata la ola. 10 veces casi pierdo la vida.
La siguiente parada es Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica. Estados Unidos ha advertido que no permitirá la entrada a quienes ingresen irregularmente a su territorio. En mayo pasado implementó nuevas reglas para entrar a través de citas por una aplicación móvil o por medio de trámites en los países por los que transitan. Además, Washington aplica desde mayo una norma que permite la expulsión con prohibición de reingreso durante 5 años y un posible procesamiento judicial. Desde entonces, Estados Unidos ha deportado a más de 145.000 personas.
La provincia centroamericana de la Compañía de Jesús, que representa a los jesuitas en la región, calificó la suspensión de esa orden en Nicaragua como una nueva agresión enmarcada en un contexto de represión sistemática. El gobierno de Daniel Ortega ordenó el miércoles la cancelación de la personalidad jurídica de los jesuitas y la expropiación de todos los bienes en el país. El Ministerio de Gobernación argumentó que la Compañía de Jesús no ha presentado sus estados financieros de los últimos 3 años, lo que significa violaciones a la ley. La representación de los jesuitas en Centroamérica dijo que no se le dio a la orden la oportunidad a la legítima defensa y que no existe una autoridad imparcial en Nicaragua que frene lo que llamó abusos de autoridad injustificados. En un comunicado, la entidad subrayó que esta agresión confirma que todo ello está encaminado al pleno establecimiento de un régimen totalitario en Nicaragua. Pasando a Venezuela, parlamentarios opositores cuestionan la ausencia de mantenimiento y prevención para hacer frente a las afectaciones provocadas por las intensas lluvias. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Las lluvias registradas en días recientes en Venezuela han provocado deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos, desplomes de puentes y cientos de viviendas afectadas en distintas regiones del país. Al menos 2.000 familias han resultado afectadas por las lluvias de la última semana. En ese sentido, diputados de la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora de 2015 cuestionan la falta de prevención por parte del Estado, especialmente en las zonas más vulnerables. Lawrence Castro, parlamentario por Mérida, uno de los estados más golpeados por las lluvias de los meses recientes, denuncia que no hay mantenimiento de las infraestructuras y lamenta las precarias condiciones en las que trabajan los cuerpos de bombero y de protección civil.
Y de la imposibilidad de tener un presupuesto digno y material para que puedan ejercer su tan abnegada función en la sociedad. Nosotros podemos entender que los desastres naturales muchas veces son impredecibles. Lo que no podemos entender es que todos los años llueva en nuestro país, haya un periodo de lluvia y no haya ningún tipo de prevención.
En tanto, la diputada de Yalitza Aray insistió en que Venezuela necesita atención y un gobierno que planifique y se prepare para atender cualquier contingencia.
Exigimos que se le dé respuesta a las familias afectadas, que se atienda de manera preventiva el impacto y las futuras consecuencias que puedan sobrevenir.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha insistido en que las autoridades se encuentran desplegadas y atendiendo las diversas situaciones en tiempo real. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en medio de una actividad de temporada, una intensa temporada de huracanes y tormentas, las labores de rescate y ayuda en Haití y la República Dominicana avanzan luego del paso de la tormenta tropical Franklin. Héctor Contreras amplía.
El paso de la tormenta tropical Franklin dejó fuertes inundaciones y deslizamientos de tierra en diferentes regiones de la isla La Española, compartida por Haití y República Dominicana, y los primeros informes hablan de que el temporal habría provocado al menos la muerte de una persona y dejando dos heridos. Sin embargo, estas cifras podrían aumentar, ya que los datos reportados por las autoridades haitianas carecen de exactitud debido a los problemas sociales y de comunicación que enfrenta la nación caribeña. Por su parte, autoridades dominicanas aseguran que unas 300 personas fueron evacuadas de sus casas y trasladadas a refugios dispuestos por el gobierno. Por su parte, Jean-Martin Bauer, director del Programa Mundial de Alimentos para Haití, advirtió el gran daño que podría causar Franklin o cualquier temporal que se acerque a esta nación, considerada la más pobre del hemisferio occidental, debido a que este territorio es propenso a sufrir inundaciones catastróficas por la grave erosión del país. El funcionario además destacó a través de un comunicado que Haití se encuentra entre los países más vulnerables del mundo en lo que respecta a los efectos del clima extremo. Franklin es la séptima tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende de junio a noviembre. Una octava tormenta con nombre Jerry se disipó en las últimas horas. Sin embargo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos actualizó su pronóstico y advirtió que la temporada de huracanes de este año estaría por encima de lo normal. Se pronostican entre 14 y 21 tormentas de nombre, de ellas de 6 a 11 podrían convertirse en huracanes y de 2 a 5 posiblemente se convertirán en huracanes importantes. Luego de su paso por la isla La Española, la tormenta tropical Franklin se dirige hacia las Islas Turcos y Caicos, donde el Centro Nacional de Huracanes anticipa fuertes lluvias y vientos en las próximas horas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente ruso Vladimir Putin expresó el jueves en un discurso televisado sus condolencias a la familia del jefe de los mercenarios de Wagner, Yevgeny Prigozhin, tras su muerte en la caída de un avión y lo elogió como un empresario de talento. Putin también expresó condolencias a la familia de los otros pasajeros en el avión siniestrado. Fue una tragedia, dijo el mandatario ruso. Asimismo, Putin recordó que conocía a Prigozhin, un ex convicto que llegó a establecer una exitosa empresa de catering antes de fundar el grupo mercenario Wagner desde principios de la década de 90, poco después del colapso de la Unión Soviética. El accidente ocurrió dos meses después de que Prigozhin encabezó un motín contra la cúpula del ejército ruso, un acto de rebelión que Putin condenó en su momento como una puñalada por la espalda. Y los líderes de los BRICS, iniciales de los países miembros, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, admitieron este día 6 nuevos miembros, entre ellos Argentina y la India, en momentos en que el Club de Países Emergentes busca ganar influencia en la escena internacional.
Argentina se suma a los BRICS. Los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica anunciaron el jueves la histórica admisión de 6 nuevos miembros a partir del próximo año, entre los que se encuentra el país sudamericano.
We have consensus on the first phase of this expansion process.
Hemos llegado a un consenso sobre la primera fase de este proceso de expansión, a la que seguirán otras fases. Hemos decidido invitar a Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos a convertirse en miembros de pleno derecho de los BRICS. La adhesión será efectiva a partir del 1 de enero de 2024.
Corea del Norte anunció este jueves que su lanzamiento de un vehículo espacial para tratar de poner en órbita un satélite espía ha resultado fallido, según recoge la agencia surcoreana Yonhap. El lanzamiento del vehículo espacial, que había sido detectado por Japón y por Corea del Sur, falló debido a un error en la tercera fase del mismo, según informó la agencia norcoreana KCNA, que también anunció planes de volver a intentarlo en el mes de octubre. El nuevo intento de poner en órbita un satélite de inteligencia ha tenido lugar 3 meses después de que el régimen norcoreano tratara de lanzar un dispositivo similar, pero el cohete que lo transportaba se estrelló en el mar debido a un fallo de sus motores. Y a esta hora así va el mundo. Ucrania informó hoy que sus fuerzas especiales efectuaron una incursión relámpago en la península de Crimea anexionada por Rusia al cumplirse el 32º aniversario de la independencia ucraniana. Los bomberos de Grecia continúan por 6º día consecutivo tratando de contener incendios forestales en todo el país que han calcinado más de 73.000 hectáreas. Los gobiernos del G7 y la Unión Europea condenaron en duros términos el lanzamiento fallido de un misil por parte de Corea del Norte y destacaron que esa acción merece una respuesta rápida, unida y contundente de la comunidad internacional. Al menos 2 millones de niños se vieron obligados a abandonar sus hogares desde que estalló el conflicto entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerza de Apoyo Rápido hace 4 meses, informó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La policía brasileña realizó hoy búsquedas en domicilio vinculados a Jair Renan Valle Bolsonaro, hijo menor del expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación sobre una trama de blanqueo de capitales. Y los nombres de los músicos Fito Páez y Julieta Venegas, los escritores Claudia Piñeiro y Eduardo Sacheri y el actor Peter Lanzani se sumaron a la campaña Leyendo ARC, que intenta poner de moda los libros en Argentina. Y el cambio climático podría influir en el entorno de poblaciones de pingüinos en Antártida. ¡Wow! Queda uno frío. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
La pérdida de hielo marino está provocando efectos catastróficos entre las colonias de pingüinos emperador en la Antártida y las predicciones indican que más del 90% de las colonias podrían quedar casi extintas a finales del siglo. Los investigadores del Estudio Antártico Británico publicaron los resultados de un nuevo estudio sobre las colonias de pingüinos emperador en la revista Naturaleza, Comunicaciones, Tierra y Medio Ambiente. Los pingüinos emperador son endémicos de la Antártida y dependen del hielo marino estable que está firmemente adherido a la costa durante la mayor parte del año. Los científicos comprobaron que a principios de diciembre de 2022 la extensión de hielo marino había alcanzado el mínimo anterior registrado un año antes. Las poblaciones de los pingüinos emperador nunca han estado sujetas a la caza a gran escala, la pérdida de hábitat o la pesca excesiva, por lo que consideran que el cambio climático es el único factor importante que influye en su entorno. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
El tema de Edith Piaf, La vida en rosa, nos sirve de marco en la nota de cierre, ya que en 8 partidos disputados desde la llegada de Leo Messi, el Inter Miami no ha cambiado el uniforme color rosa. Y cábala o no, el equipo abandonó la amargura, fue campeón de la Leagues Cup y está en la segunda final de su breve historia. Un título y 2 finales en 1 mes y 2 días para que la era del peor equipo de la MLS cambiara. La presencia de Messi realmente le ha dado otro tono. Anoche, Leo y el Inter superaron en los penales a Cincinnati y avanzó a la final de la US Open Cup, donde irá por el segundo título tanto para Leo como para el club ante el Dynamo de Houston, que derrotó al Real Salt Lake por 3-1. El partido por el título está programado para el miércoles 27 de septiembre, con horario aún por confirmarse. Nos vamos, gracias por acompañarnos desde el estudio el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez.